No está preparado.
A ver. Entonces. A ver. Bueno. Pues. Pues nada. Gracias a Carmen Sanzallán por su texto. Muy interesante. Y nada, iba a decir. Y ya habrá cosa por proponerme ser el comentarista. Pues nada, un texto que me ha interesado mucho, pese a que tengo que reconocer que no es un periodo que ya trabajo. Como mucha otra gente, el estudio de Estrasburgo lo termina con Pedro IV y Carlos II es un personaje. Además, el periodo de Carlos II es un periodo muchísimo menos estudiado, ¿no? O sea, si uno mira bibliografía, hay una diferencia entre la bibliografía dedicada a los tres Felipes, ¿no? Por ejemplo, y dedicada a Carlos II, al reinado, ya no al monarca, sino al periodo entero, ¿no? Una diferencia enorme. También, en mi caso, yo creo que es una tendencia que está empezando a cambiar, ¿no? Creo que está empezando a haber más interés por el periodo de Carlos II. En mi opinión, no sé, es mi impresión, más que mi opinión. Y bueno, y al mismo tiempo, pues es un periodo como muy, o sea, muy marcado por unas imágenes muy estereotipadas, ¿no? Creo que sobre todo hay una, es quizás el periodo en el cual hay una, o sea, se relaciona metonímicamente al reino o al monarca con la monarquía, ¿no? De forma que pues bueno, pues el Carlos II, como bien sabido, pues es un personaje pues con todo tipo de taras y de gastas y de alguna forma todo el periodo está como identificado con el estado físico, ¿no? Y anímico e intelectual del propio monarca, lo cual tiene un poquito de sentido, ¿no? Es una época en cierto sentido de pérdida de prestigio internacional, ¿no? De derrotas, pero al mismo tiempo es un paralelismo exagerado, ¿no? O sea, como digo, queda demasiado marcado por el personaje cuando es un periodo en cierto sentido de recuperación en algunas cuestiones, ¿no? De estabilización, ¿no? De periodos muy, muy convulsos, ¿no? Previamente, ¿eh? Y bueno, me resulta curioso cómo como reflexión general, esa identificación que más o menos hace entre monarca y entre el rey y el reino, ¿no? O sea, el dinamismo del rey se vincula con el dinamismo del reino. Yo como las ciudades de historia del poder, pues en todas cosas doy que los faraones egipcios, ¿no? La vitalidad del faraón se irradia sobre todo el reino, ¿no? Entonces crea el Mat, ¿no? Y entonces pues había toda una serie de ceremonias para revitalizar al faraón, porque eso se suponía que revitalizaba al rey. Y esto, bueno, pues sin ser tan exagerado, es un poco así, ¿no? Que conectamos una cosa con la otra todavía en nuestros tiempos, ¿no? Bueno, y nada, el libro me parece un libro que aborda una cuestión interesante y un periodo muy especial, ¿no?
¿Libro o artículo?
Bueno, pero el libro del que habla. El libro del que habla el artículo. Es un periodo muy especial porque, bueno, pues es en cierto sentido una anomalía en la época, ¿no? Una época que no hay rey, digamos, mayor de edad, ¿no? Es una regencia, que no hay en la española de Estrasburgo, no hay ningún ejemplo de regencia. Lo único, el cardenal Cisneros, ¿no? Y era muy, muy alejado, era lo único que se podría parecer un poco, ¿no? Y tampoco hay valido, ¿no? O sea, que desde Felipe III también es una situación bastante inusual, ¿no? Y bueno, y eso hace que en el libro se expresen ideas, ¿no? Afloren pensamientos que son poco habituales en la época, ¿no? Pero, por ejemplo, pues eso, de las visiones críticas hacia la, ya no hacia un válido concreto, que eso sí había mucho, ¿no? Pero hacia la institución del validaje, ¿no? O sea, en su totalidad, ¿no? Eso tampoco es que ayer me lo haya leído todo, pero desde luego de mis lecturas de la época de los Habsburgo no recuerdo prácticamente ninguna lectura que de una forma tan...
Solo esta época. Tan, empieza en esta época y llegan al teatro monárquico, que es otro libro que yo he estado estudiando. ¿Puedo contestar o...?
Bueno, brevemente un poco,
sí. Más
tú dime, cuéntame. No, como queráis, tenéis, yo que sé, un tiempo, y si lo queréis distribuir de esa manera, como queráis.
No, tú termina luego yo sigo.
Bueno,
no, pero no pasa nada, ¿no? Como queráis.
Hombre, quizás.
Aquí no hay una regla, si tú tenéis regla. ¿no? Es muy formal.
Somos muy pocos, excelente.
Aunque fuéramos muchos, ¿qué más da?
No, yo estoy conforme con las interrupciones. Habla, venga.
No, es que sí que es verdad que, digamos, críticas concretas al rallido o panfletos, ese tipo de cosas sí que surgen pues, en tiempos de Lerma, sobre todo después de la caída, o en tiempos de Olivares, o incluso en tiempos de Don Luis de Haro. Pero tratados en donde se esté estructurando los dos foros, las dos maneras de gobernar de las que se está hablando aquí, eso es algo que empieza con el reinado de Carlos II de una manera muy sistemática y que llega hasta la Guerra de Sucesión. Lo que, de alguna manera, explicar por qué yo escribo esto, por qué nos hemos dedicado a escribir sobre este periodo, tiene que ver con el proyecto de investigación que tenemos, que lleva funcionando de manera ordenada más o menos 10 años, y lo que estamos haciendo es estudiando élites de poder, sobre todo élites nuevas, nobleza, nobleza nueva, nobleza jurídica, nobleza financiera, que se incorpora a los puestos de mando, a los dentro de la monarquía, para intentar explicar qué función cumple en la articulación de esta monarquía y cómo su inserción muta la monarquía de manera que permite que sobreviva de una manera diferente, ¿no? Digamos que ese es el objetivo general del proyecto. Entonces, siempre ponemos el foco en periodos de crisis especial de la monarquía. Entonces, por eso estudiar en 1640, por eso estudiar la Guerra de Sucesión, por eso estudiar la minoría de Carlos II. Es decir, momentos de desestabilización donde esos debates pueden tener más visibilidad. Entonces, digamos, eso sería lo que enmarca el interés de este artículo, que de alguna forma está un poco todavía esa gestación, porque es verdad que llevo con él, yo que sé, un montón de tiempo, pero no termino nunca de verlo redondo. No lo ves nunca redondo, pero este especialmente cuadrado, ¿no? Hay ciertas cosas que todavía me faltan por encajar, ¿no? Y digamos, ese enmarque explica por qué está hecho el trabajo, de por qué me fijo en esta época, por qué este texto, por qué los textos que contestan. Es decir, al final es verdad que solo cito las conclusiones y que eso habría que ampliarlo, pero pues para visibilizar las dos maneras de ver el gobierno de la monarquía y en quiénes se tiene que apoyar el rey para gobernar, digamos que ese era un poco el objetivo final, ¿no? De este análisis como orientación, ¿no? a una regente con sus debilidades y sus quizá para algunos incapacidades, porque claramente se le está diciendo lo que tiene que hacer, y también claro para el rey, ¿no? Que también es un rey muy
fácil. Perfecto. Nada, además que estoy de acuerdo que, o sea, que los momentos de inestabilidad es sobre todo en una época en la cual, pues bueno, había censura y había autocensura. Son unos momentos en los que podemos atisbar la existencia de ciertas ideas, pero que en otros contextos no tendríamos ninguna posibilidad de documentarlo o de suponerlo. Así muy cambiando un poco a otro periodo, pero vamos, que me parece particularmente significativo los años de la guerra en Inglaterra, los años de la guerra civil, el del Parlamento, ¿no? Del 42 al 49 más o menos, son los años que empiezan a aflorar por ahí toda una serie de teorías e ideas, ¿no? sobre el gobierno, sobre las mujeres, sobre la religión, sobre el celibato, sobre todo, que surgen en un contexto muy concreto en el cual hay libertad de imprenta y luego vuelven a desaparecer, ¿no? Y efectivamente, pues esos son periodos que nos permiten, digamos, asomarnos a un mundo que está mudo, ¿no? Porque hay unas doctrinas oficiales que en las épocas de estabilidad son las únicas que se expresan. Efectivamente. Y en ese sentido, bueno, pues creo que has tenido muy buen ojo viendo este libro, como viendo el valor que tiene este libro, ¿no? El potencial que tiene, digamos, de aportar nuevas ideas sobre la época, ¿no? Y al respecto, pues bueno, yo, o sea, sobre el libro, pues sobre todo me he centrado en unas ideas fundamentales que me ha evocado la lectura. Uno es el papel de la historia como educadora, ¿no? O sea, es un aspecto fundamental en el trabajo de Ramos de Manzana. Y resulta llamativo, pues, como en esta época los ejemplos del pasado son todos en realidad contemporáneos, ¿no? O sea, pues está hablando de Luis el Santo, de Blanca Castilla, de la misma manera que está hablando de Salomón o de Betsabé, o que está hablando, pues, de Carlos II y de Marina de Austria. Son personajes totalmente, sus historias son totalmente intercambiables, ¿no? No hay, digamos, una distancia cronológica, una idea de que estas personas son distintas y ese mundo era distinto que nosotros, ¿no? sino que se vive de alguna forma en un mismo mundo, ¿no? Y esto, en el caso de este libro, como tiene una función pedagógica para Carlos II, ocurre particularmente, pero es un patrón general de la época, ¿no? Como el tiempo, la historia, ¿no? La concepción de la historia es muy distinta de la que tenemos en la actualidad, ¿no? Es lo que si uno coge a Juan de Mariana, pues en el libro del rey y de la institución real, vas a ver a Fajardo, pues con un libro de Otro espejo de príncipes, ¿no? Las empresas políticas, pues está hablando en el mismo nivel, te está hablando de Carlos V, de Felipe II, como te habla de Sila, o de Augusto, o te habla de Jerjes, o de Salomón, o de David, ¿no? O sea, sus historias son absolutamente contemporáneas. Y esto, me evoca un libro que yo entiendo que es muy interesante, que es, no sé si lo conocéis, que es un libro que se llama Reinhard Koselleck, que tiene un libro que se llama Futuro Pasado. No sé si es conocido la gente, y él incide precisamente en esta cuestión, ¿no? O sea, en cómo la idea de historia que existía en la época es radicalmente distinta de la idea de historia que tenemos ahora. Básicamente, su idea, en esa época la idea de la historia era o bien cíclica, ¿no? Digamos, por la tradición humanista, o bien lineal, pero sin cambios cualitativos, ¿no? Pues se enseña el discurso providencialista cristiano. Es que hay un principio y un final, pero el mundo no cambia cualitativamente, ¿no? Y se me en algún momento, además, creo que es interesante en este seminario, porque es un seminario, el seminario de la Ilustración, ¿no? Y entonces Reinhard Koselleck lo que dice es que en algún momento del siglo XVIII en la Ilustración eso cambia, ¿no? La idea que tenemos de la historia cambia y pasa de ser o bien lineal pero sin cambios, o bien circular, a ser lineal pero cualitativamente diferente según pasa el tiempo. O sea, que lo que pasó no es lo mismo que lo que pasa, ni las personas del pasado, sus experiencias son iguales que las nuestras, ni las del futuro lo serán. Digamos que se rompe el círculo y se entra, como digo, en una línea de evolución, ¿eh? O sea, de cambio cualitativo. Él, por ejemplo, pues, coge como ejemplo el concepto de revolución, el propio concepto de revolución, que antes era, pues, una revolución era un momento circular y cíclico, aparece de cierto momento, se rompe y la revolución pasa a indicar una cosa totalmente distinta, ¿no? Es una transformación que lleva a una sociedad y a un mundo totalmente distinto al que había antes. Y entonces dice, bueno, pues que en esta época se caracteriza por, digamos, el adagio de Cicerón, de la historia magistra vitae, ¿no? O sea, la historia es maestra de la vida. Cualquier evento del pasado, por lejano que sea, es esencialmente idéntico a nuestro mundo, ¿no? Y el mundo que venga también, ¿no? Y él coge un ejemplo de un cuadro de 1525, una cosa así, de un cuadro alemán, que en el cual, pues, está representando la batalla de Iso, ¿no? Entre los persas y los macedonios, y el pintor, pues, ha pintado a los persas como si fuesen otomanos, ¿no? y a los macedonios como si fuesen soldados de los estados alemanes de su propia época, ¿no? O sea, sencillamente el pasado y el presente son. También me menciona hasta aquí lo mismo que el Pantoja la Cruz, ¿no? Coge cuadros de la historia sagrada antigua, ¿no? Y pone personas del presente, pone al propio monarca. Es una cosa interesante, y como digo, yo creo que es particularmente interesante en este seminario, ya que la idea de Koselleck es que esta idea de historia muta precisamente a partir de la teleilustración.
Y una cosa, ya que estamos rompiendo la regla, aprovecho. Sí. ¿No lo atribuye a Voltaire ya al siglo XIV? ¿No lo mencionas?
Sí, sí.
Porque se suele, ¿verdad?
Pues no, o sea, el libro lo leí en su momento, ahora mismo no recuerdo cuáles son sus referencias. Bueno, sus referencias son sobre todo alemanas, ¿no? Él tiene, pero vamos, quizás lo hace, ¿no?
Sí. ¿Por qué? ¿Dices que pero, sí? Porque se le atribuye, ¿verdad?
A, sí, 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 sí. Siempre se dice que
es el punto ese.
Con el otro, que tiene sobre la, la historia de las costumbres.
Sí, el
ensayo de Mer.
El ensayo de las costumbres.
Sí. Y de la noción.
Bien, pues es, sé que eso, o sea, que eso la, vamos, la referencia esa no estoy seguro. Sé que, por ejemplo, afirma que cuando en el año 1800, ¿no?, Schlegel pues ve el libro, ve el cuadro este, ¿no?, ya dice, aquí vemos la nobleza de los antiguos, ¿no? O sea, él ya está haciendo una diferencia entre los antiguos y nosotros, que son distintos. Cuando en 1526 no se hacía. Esa, y de forma notoria, pues todavía en el 17 sigue sin hacerse, ¿no? Efectivamente. Entonces hay un momento ahí histórico de cambio que, bueno, es interesante ver cuándo se produce, ¿no? Bueno, y luego, otra de las ideas, así que más me ha llamado la atención, es que, bueno, pues lo que comentábamos, sus prevenciones contra los válidos, ¿no? Es una obra pues atípica en el sentido de que surge en un momento pues en el cual no hay válidos y es posible, digamos, expresar ese tipo de opiniones por lo que eran silenciadas. La censura en la época es difícil de determinar, digamos, pero lo cuánto era censura, cuánto era autocensura, pero desde luego pues muchas ideas no afloran en la época. Bueno, pues tenemos ahí pues un autor defendiendo la tradición conciliar, ¿no?, la tradición de los hombres buenos, ¿no?, los letrados, ¿no?, frente al validaje, que es interesante, vincula a la prevalencia de la nobleza, ¿no? Eso es una cuestión interesante, ¿no?, ese vínculo entre nobleza y validaje. Aunque, por otro lado, los casos más cercanos de validaje que existen en esa época no son precisamente un ejemplo de prevalencia de la nobleza, ¿no? Ni Tar no lo es, no es nobleza, y es odiado por nobleza, y Valenzuela, pues tampoco, ¿no? Es hombre que digo que surge, sus orígenes son de extracción baja, ¿no? Lo vemos subiendo, y se convierte en válido también frente a la nobleza, ¿no? Y de hecho es bastante odiado, bueno, en general, ¿no?, por la nobleza, ¿no? Bien, otra idea que yo creo que es bastante central en el trabajo es la del tacitismo, ¿no? Lo que hay de tácito y de tacitismo en el autor. Entonces, pues, el autor, son tus palabras de lo que él dice, pero bueno, que las reproduzco. Dice que hay que exteriorizar los actos de piedad y justicia, no mostrar desconfianza, incluso ante los que no son de fiar, tolerar y disimular, dividir a los enemigos, estar siempre informada, ¿eh?, porque padre va a decir a Mariana, ¿no?, y permanecer vigilante. Pues también eso es interesante, ¿no? Como es un libro que se publica, ¿no?, para el público general, pero tiene destinatarios muy claros, ¿no? O sea, hay otros espejos de príncipes que aunque vayan dedicados a un príncipe o rey, en realidad son universales, pero este es un libro clarísimamente ad hoc, ¿no? O sea, está dirigido a dos personas, ¿eh?, muy concretas, y aún así se publica, ¿no? Entonces, se publica. Y yo no he visto el libro, pero me imagino que debe ser interesante ver cómo hay dos discursos, ¿no? O sea, un discurso a manera de Austria, ¿no?, que debe ser más elaborado, con mayor empaque teórico, ¿no?, y un discurso a Carlos II, que es el pedagógico didáctico, para una persona con capacidades.
Es una cosa que llama la atención, porque realmente por eso recibe tantas críticas por este libro Ramos del Manzano, porque es, bueno, por parte de los eruditos se dice que no es un libro de historia, que evidentemente no lo es y es su objetivo y lo cuenta desde el principio, él no quiere hacer un libro de historia, pero se dice que la instrumentalización de la historia ya ha llegado a unos niveles que es excesiva, es decir, que todo se ha orientado a dar mensajes muy claros de gobernación para el rey niño, que no son de gobernación, sino de qué es lo que tienes que dejar hacer, y para la reina madre, que se le dice lo que puede y lo que no puede hacer, ¿no?, a partir de determinados modelos donde pues se silencian unas cosas, se visibilizan otras, justo para hacer un programa de gobierno para ella, ¿no?, un programa claro que esté de acuerdo con los hombres buenos de los que se habla continuamente en la obra. Yo me gusta que lo leáis personas del mundo de la ilustración, porque a mí continuamente lo que me sale no está abiertamente escrito, pero sí que que me inclino por pensar que es un, que Ramos de Manzano, en parte de ese círculo del que él se rodea, pues teniendo en cuenta que además se mueve en círculos de novatores y todas estas cosas, sería una especie de pre-ilustrado en su manera de orientar. Pero claro, no se me ocurre escribirlo. Necesito mucho feedback para ver si eso es así.
Pero yo leyendo tu artículo, perdón, sí que lo pensaba también.
Claro, bien, claro.
Y sobre todo esa expresión hombres buenos,
sí,
que se encuentra continuamente en el siglo XVIII referido a los políticos que quieren hacer eso, ser buenos para alcanzar la felicidad pública, etcétera, 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 ¿no? A mí me estaba pareciendo todo ese ataque al valido, que en el fondo está justificándose a sí mismo.
Por eso estoy yo aquí.
A mí me parecía un poco eso. Sí.
Pero si os fijáis, no lo he puesto. Es decir, no. Lo único que he hecho ha sido poner todos los indicios que a mí me están diciendo. Exacto. Sin sacar conclusiones. Porque es muy atrevido. Decir pues, que un señor en los años 70 y procediendo del título que procede, calificarlo de pre-ilustrado,
pero todo el círculo
de
los novatores,
claro,
es eso.
Los novatores,
deberías mirar el libro, si no lo has mirado, que no lo citas aquí, el de Pérez Magallón,
sí.
Sobre los, la, ¿cómo se llama? La
construcción de la modernidad.
De la modernidad, que he visto en
los novatores. Pero son los novatores, sí, lo que hablo, son los novatores.
Lo que pasa es que también me interesaba, y por eso quizás es un poco largo, pero contar la semblanza personal de Ramos de
Manzano. Bien situarlo.
Exacto, porque ¿qué parte tiene que ver con el círculo de la, este círculo que le vamos a llamar aquí breve ilustrado, y qué parte tiene que ver con la búsqueda de su propia autopromoción a partir del grupo al que pertenece? Y eso le haría ser un hombre muy antiguo regimental, muy muy antiguo regimental.
No, además no es excluyente una cosa y la otra.
Claro.
Y lo de la promoción,
todos,
hoy en día,
todos.
Todos aquellos, todos. Yo decía todos los días, nosotros no, pero yo decía lo de antes.
Ahí está cambios.
Y pues esas cosas son las que les estoy dando vueltas, ¿no? En el texto.
Aquí ya que esto está
desordenando,
voy a introducir una cosa que acabas de señalar, que lo de la semblanza personal es una cuestión que no sé si igual solo es una duda mía, pero hablas de él como de un eclesiástico, sí. pero luego parece que tiene hijos, ¿no?
Claro, es
ya,
eso no lo explica.
No queda claro.
No queda claro. A partir de cuándo, yo no sé exactamente a partir de cuándo, pero cuando se hace la elección, cuando ya se le hace maestro, claro, tiene hijos, y además Martínez de Mazo tiene uno de los más bonitos retratos que hay en el Prado de uno de sus hijos. Precioso. Uh-huh. Precioso, es un retrato maravilloso. Ajá. Y busca
muy bien. ¿Tiene hijos y luego está eclesiástico?
Sí.
¿Cómo?
Y
luego es eclesiástico.
Sí.
Ah, pero eso no lo está claro. Yo también, porque a partir de ahí está claro.
Es eclesiástico, luego tiene
hijos.
Y yo pensaba, lo habré leído bien.
No, pero además es que hablas de jesuitas, ¿no?
Exacto, es lo mismo. En viuda,
es una cuestión. Aquí no hay referencia.
Todos igual, hace lo mismo que Borja, ¿vale? Es decir, abraza, lo que pasa es que de una forma un poco más. Y yo creo que debió, es que no he conseguido saber en qué momento pasa, es decir, tiene que estar pasando justo antes de que se le nombre maestro, necesariamente, pero no he conseguido saber en qué momento da el salto. Ya. Y quizá ese salto lo da precisamente porque lo necesita para la promoción final dentro de ese puesto, que no deja de ser un puesto, porque se valoraba mucho que fuera clérigo el maestro del rey. Entonces, lo que no he conseguido saber todavía es en qué año pasa eso. He buscado, he mirado todas las biografías fragmentarias que sobre el personaje o las que yo he encontrado, y no he conseguido saberlo, ¿no? Hay que encontrarlo, en qué momento lo hace, ¿no? Y está claro que cumple dos funciones. Una es la de tener un elemento más para poder ser elegido como maestro, y la otra muy claramente que se le puedan desviar rentas para estarle pagando de una manera clara rentas eclesiásticas que servían para mantener sus servicios a la monarquía por otras muchas cosas que había hecho, ¿no? Pero no parece, porque nunca se dice que sea clérigo en el momento en el que está negociando la paz de los Pirineos, es decir, no es 1659, no es 1660, tiene que ser entre 1660 y 1664. Ahí, en esos 4 años es donde tiene que pasar, ¿no? Pero efectivamente, pues hay que dejar más claro que en viuda. Entonces,
no, pero además tienes la fecha más o menos con eso, con decir eso.
Ya es un dato, ¿no?
Una pregunta, ¿se hace del clero secular?
Sí.
Secular, sí. Secular.
Sí, sí, sí.
No, no regular.
No, no, en ningún caso
es secular.
Se nombra que sea de ninguna regla, y si son de regla lo dicen. No, en ningún caso, así que es secular. Y también las rentas que se le orientan están claro que son del clero secular también.
Muy bien, pues bueno, volviendo al tema que estaba diciendo, que era el tarcismo, pues hay toda una serie de contenidos, ¿no? que consideramos como propiamente tacitistas, en lo cual estaría de acuerdo. Pero creo que el tacitismo en realidad es un paraguas, ¿no? Bajo el cual se acogen muchísimas doctrinas, ¿no? y muchísimas corrientes de opinión, ¿no? No sé si quizás se podría intentar aclarar un poco más esto, ¿no? Porque hace poco tuve que hacer la reseña de un libro que es Tácito y Tacitismo en España, y bueno, pues viendo los distintos artículos de cada uno, mi conclusión es que realmente se sigue habiendo una enorme disparidad a la hora de interpretar el tacitismo, ¿no? Algunos autores lo entienden pues como una especie de criptomaquiavelismo, ¿no? No puedo decir de Maquiavelo, y otros al revés, se hace una enorme diferencia entre Tácito y Maquiavelo, ¿no? O sea, básicamente pues el Tácito de Lipsio, por ejemplo, de Justo Lipsio, pues básicamente la idea de que hay que ser todo lo moral que se pueda dadas las circunstancias, ¿no? Pero que las relaciones exigen en determinados momentos no actuar moralmente, ¿no? Y actuar de forma éticamente correcta, ¿no?
Eso es Maquiavelo. Es un Maquiavelo.
Bueno, sí, pero el Maquiavelo es que pero quizás el énfasis en el Maquiavelo no está tan centrado en que hay que ser todo lo moral que se pueda, ¿no? O sea, en el Maquiavelo la idea es que, bueno, por un lado está la realidad y por otro está la moral, y que bueno, que son dos esferas distintas, y la política pues es fundamentalmente el arte de descubrir, ¿eh? los mecanismos de cómo son las cosas, ¿no? Y no cómo deberían ser las cosas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia ahí, ¿no?
No, y además hay autores que contraponen claramente a
hay tacitistas antimaquiavélicos.
Grocio, que se reclama mucho de Lipsio, lo presenta como un antimaquiavélico. Uh-huh. Un tacitista, pero antimaquiavélico.
Sí,
pero lo que dice de que hay distintas corrientes,
sí,
y tal y como lo señalaba esa definición que decía Maquiavelo, lo que dice es que si puede ser bueno, si puede ser moral, tal y como se entiende que el príncipe lo sea, que no hay ningún, él no está en contra de eso,
sí, pero una vez ha dicho eso, su conclusión es que no se puede ser como una claro. En absoluto, no. Y todo lo que viene
claro,
después,
pero,
no tiene
pero
muy poco que ver con eso.
También,
¿no?
Hay que tener muy en cuenta las circunstancias de su época, entonces que tampoco creo que él pretendiera generalizar eso, sino dadas las circunstancias en las que, ¿no?
Sí, pero todos le ven de una forma. Lo curioso es la coincidencia en el juicio negativo, ¿no? El antimaquiavelo, pues Bodino antimaquiavelo, Grocio antimaquiavelo, Suárez antimaquiavelo, todos son.
Claro. Pero
es verdad lo que dicen, pero le ven así, le ven muy negativamente.
Pero porque también hay que entender que es un autor que rompe con todas las
concepciones, sí, sí, sí,
todos
sí.
Los espejos de príncipe. El príncipe, el gobernante, tiene que ser bueno, y de repente te encuentras a un autor que dice, pues no, como que esto no es muy viable. Claro, pues es normal que haya esa especie de.
Pero, sí, pero, no, pero yo lo que digo. no es lo que es Maquiavelo, no es, sino cómo claro. le ven. Lo importante es más cómo le ven que lo que es él, ¿no?
Sí, pero a veces hay que diferenciar también entre cómo le ven y cómo o intentar establecer esa especie de doble visión.
Pero eso después habrá, posteriormente habrá una reivindicación de Maquiavelo, pero ya a partir del 18, ¿no? Pero en el 17 y en el 16 a Maquiavelo se ve como el diablo, ¿no? Todo.
Está relacionado también un poco con la relación que tiene Maquiavelo con la religión.
Claro,
la religión es instrumental.
Sí, pero eso también
está. En aquella época todos iban contra Maquiavelo porque evidentemente la religión la consideraba como algo absolutamente instrumental. ¿De acuerdo?
Sí, sí, no, claro.
Entonces,
claro.
A partir de esa referencia, claro. Todos eran antimaquiavélicos.
Claro.
Aunque todos pensaran igual, que también se podía tergiversar la moral.
Sí, sí. A ver, los dos, todos dicen que lo mejor sería actuar de forma moralmente correcta, pero que en ocasiones no se puede. Pero la diferencia de énfasis es enorme, ¿no? O sea, en el caso de Maquiavelo, alguna vez he dicho eso, dice que la moral no tiene prácticamente nada que ver con la práctica política, ¿no? Y hay toda una serie de otros autores que dicen que de forma general se puede actuar moralmente, digamos, el patrón general es el comportamiento moral, pero en determinadas circunstancias, pues eso puede tener otras perjudiciales para el individuo y para el reino, ¿no? Entonces, pero, al final hay una diferencia de énfasis muy...
Es que yo creo
muy considerable.
Que hay una pequeña... Hay una pequeña diferencia o hay un pequeño matiz que hay que establecer para entender a Maquiavelo. Yo no creo que Maquiavelo sea antimoral o que deje la moral de lado. Lo que sí deja es la moral de la época o la moral humanista. Y lo que plantea es una reivindicación de otro tipo de moral. La moral cívica o la moral grecorromana. Que es una moral en la que lo colectivo predomina sobre lo individual de una manera clara. Entonces, eso no es que no sea moral. Es que está reivindicando otro tipo de moral. Yo es que iría más por ese lado, que bueno...
Yo también lo veo así. Yo creo que es que de Maquiavelo hay una excesiva atención en El Príncipe, y El Príncipe es una obra ocasional.
Sí, el Tito
Livio, yo creo que ahí presenta mucho más el ideal que tú dices, ¿no? El amor a la patria como el sentido de pertenencia a una unidad colectiva, más allá
pero,
de...
Sí, sí, eso es correcto, pero Maquiavelo en la época es El Príncipe.
Sí, se le ve con El Príncipe.
Pero no es solo los discursos son brutales, son mucho más brutales que El Príncipe. Yo creo que los discursos cuando habla de Numa y dice Numa apelaba a las ninfas y no sé quién a los todo tipo de supersticiones, y pues es que todos los gobernantes han tenido que apelar a lo sobrenatural, y a él le parece magnífico eso, utilizar ese tipo de mecanismos de ninfas y de supersticiones y de no sé qué. Eso es útil, es lo mismo. Bueno, no sé, la instrumentalización de la religión, eso es Rousseau. Eso
sí,
es.
Claro,
es lo mismo,
pero son
instrumentos.
Pero los siglos más tarde.
Dos casi.
Eso también está muy vivido por la cultura griega.
No, más de dos siglos.
Más de dos siglos.
Dos siglos. Aquí a ver,
dos siglos y medio. Casi. 40. Pero los discursos, y cuando dice alaba a ese, ¿cómo se llama? Agatocles, o no sé cómo se llama ese. Que a los que matan a su hermano, hay uno que es un romano que no me acuerdo cómo se llama, Agatocles, ¿os acordáis? Agatocles, yo no me acuerdo quién es el bueno de Agatocles, pero también le parece magnífico que haya matado a su hermano porque así ha conseguido estabilizar la república, no sé qué, no sé cuánto. Es brutal, el Maquiavelo de los discursos a mí me parece que es mucho más espectacular y salvaje y brutal que el de...
Bueno, pues vamos, pero es que
estamos aquí.
Es correcto. Solo me pone muy inciso, pero que más Maquiavelo fue editado en español, ¿no? Por encargo de o sea, el libro este de Tácito y Tacitismo, hay uno que habla de Maquiavelo en España, ¿no? Fue editado en castellano, un libro encargado por Carlos V, dedicado a Felipe II, ¿no? Por lo visto. Y no entró en el Pero ahí dice libros prohibidos en 1559, como se suele creer, sino en la siguiente lista. O sea que María Grego era bien conocida en España hasta entonces. Bueno, eso es una cuestión. O sea, el concepto, o sea, el tacitismo, como digo, quizás no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero quizás hay que precisar más, digamos, qué entendemos por tacitismo, a qué corriente, digamos, de tacitismo que pertenecería, ¿no? Lo mismo que la idea de prudencia, ¿no? La idea de prudencia también es el típico concepto que en la época también es muy, muy, muy polisémico, ¿no? Tenemos la prudencia de Lipsio, sería un poco lo mismo que comentamos, ¿no? Ser todo lo bueno que se pueda, ¿no? Dando las circunstancias, ¿no? Pero digamos, pues la prudencia de Gracián, por ejemplo, pues es una cosa muy distinta, ¿no? Es una utilización manipuladora y estratégica de las apariencias, ¿no? Para conseguir los fines propios, ¿no?
Sería la gracia, tal como se lo cuentan aquí, sí, más claramente no puede ser. Hablando de María de Medina, ¿no? Y poniéndola como ejemplo.
Sí, sí. Claro, lo único que es que son términos que creo que, bueno, en mi opinión, son tan amplios en una época que quizás necesitan una cierta precisión, ¿no? En qué sentido se utilizan, ¿no? Y luego, otra idea que también me parece muy, muy interesante en la obra es la preocupación del autor de que la regente lo que tiene que hacer es conservar, ¿no? Conservar, no hacer ningún tipo de grandes novedades, ¿no? De grandes transformaciones, sino únicamente pues mantener lo que hay. Lo cual, claro, en realidad es una preferencia. O sea, en referir a un caso concreto, pero que se suma a un estado de ánimo generalizado, ¿no? O sea, porque la monarquía de la época, en la España de la época, la idea de conservar es casi obsesiva, ¿no? Digamos que es las circunstancias de la regencia, ¿no? Hacen que se incida todavía más en una determinación que es casi, pues, en fin, un lugar común, ¿no? De la época, ¿no? Está y o sea, desde a partir de cierto momento a la monarquía de España, pues la gran obsesión es conservar, y particularmente en la época de Carlos II, ¿no? A mí me resulta muy me ha llamado mucho la atención el testamento de Felipe IV, ¿no? He cogido una parte, ¿no? Que dice que no se permita que se haga novedad en el gobierno de mis reinos. Pues por no haberse aguardado esto, resultaron los daños que se saben, ¿no? O sea, la época de Felipe IV es una época de grandes proyectos, de intentos de reformular, ¿no? Y reestructurar totalmente la monarquía, totalmente fracasado, ¿no? Cosa que tiene su momento más crítico con la rebelión de Portugal y Cataluña. Entonces, durante todo el reinado, ya la obsesión es conservar, ¿no? Como digo, es una especie de lugar común, ¿no? Relaciones con pensadores hablan de que más importante es conservar que conquistar, ¿no? O sea, la idea de que hemos llegamos en su momento a nuestro cénit, ¿no? Y ahora ya nos queda o caer o, idealmente, conservarnos, ¿no? Y ahí es muy importante, yo creo, en la época, la visión organicista de las monarquías, ¿no? O sea, la monarquía es como una vida biológica, ¿no? El nacimiento, ascenso, llegar al cénit y empezar a descender, ¿no? Sabes la fajarda, ¿no? Tienes ahí la saeta, ¿no? Es que las monarquías son como una flecha que se lanza, que va para arriba, pero cuando deja de ascender, empieza a descender. Pero por un lado dice eso, y por otro lado, una de sus grandes preocupaciones es mantener, ¿no? Mantener la monarquía.
La flechita en horizontal,
exacto,
evitando.
Exacto, para poner ahí añadidos, ¿no? Que permitan que no se produzca la decadencia, que por otro lado dice que es inevitable, ¿no? Porque las monarquías son como seres vivos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues me parece que también la obra, pues, hace énfasis en una idea así muy, muy, muy dominante en la época. Como digo, pues claro, o sea, se une lo que es la preocupación general a la situación concreta de la monarquía, en la cual, pues, Mariana de Austria como regente, pues tampoco le corresponde hacer grandes cambios, ¿no? Bueno, pues esto era más o menos. Tengo algunas otras ideas, pero creo que son quizás ya menos importantes. a mí personalmente pues me llama la atención cuando le encargan que haga una historia, bueno, una historia de Felipe IV, y dice lo que dice el Consejo de Castilla, porque las que se han hecho son de escritores de naciones extrañas y malafectas, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones, de mis ocupaciones académicas, es bueno, lo que yo entiendo que es la existencia de identidades nacionales en esta época, ¿no? Como ya, pues el en fin, pues hay una vinculación, digamos, de la identidad nacional con entes políticos concretos, ¿no? O sea, que son vinculados, que se vinculan a una nación específica, ¿no? Y ahí lo veo que está claro. Y bueno, en realidad, pues tampoco quiero monopolizar el tema, que tienes que hablar eres tú. Así que nada, vuelvo por eso, pues muy bien escrito, muy interesante. Y así que gracias por...
Bueno,
yo... A ver, luego.
¿Y por qué? Para los dos. Las reinas escogidas.
¿Sí?
¿Por qué se eligen esas y no se eligen otras? Uh-huh. Bueno, yo creo que hay...
¿No? Pues se eligen ocho, me parece, sí. ¿No?
Luego al final del libro hay algunas otras que claro no se avienen a esta... A este esquema de hijo menor y rey y madre, hermana, tutora que ayuda, y entonces se hace una especie de epítome donde se habla de Isabel la Católica porque se tiene que hablar de ella, porque se habla de Fernando el Católico, pero no había manera de encajarlo dentro de este esquema rey, niño, mujer, tutora, no había posibilidad. Entonces no tiene grabado, a pesar de todo no tiene grabado la reina Isabel, ¿no? Que me llamó siempre la atención lo cuidado es que están algunos grabados, los primeros que hay, sin embargo, que luego la reina Isabel, ya los que están más cercanos, lo más cercano, curiosamente, Fernando el Católico estaría delante de Carlos V, y sin embargo, Carlos V es el ejemplo porque tiene que ser el espejo de necesariamente de Carlos II, ¿no? Porque es el que le sigue en el ordinario, ¿no? Es algo importante en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado está el relato, es decir, hay estas reinas se avienen al relato que él quiere montar y entonces las eligen, y por otro lado estaban en el discurso tradicional del ejemplo de las reinas perfectas, ¿vale? Pues Doña Blanca ya está en el discurso tradicional de las reinas perfectas. Hay algunas que sí, lo que llama la atención, por ejemplo, es Betsabé. A mí, cuando empecé a leer, lo primero que veo es que se va saltando toda la parte escabrosa de Betsabé hasta que llega, que es muy tutora y muy protectora del hijo y de sus derechos, ¿no? Pues fueron de las cosas que... Y además yo creo que más llamaron la atención a sus contemporáneos cuando leen el libro, ¿no? Es decir, bueno, está haciendo ocultación completa de muchas cosas solo para visibilizar otras, es decir, la instrumentalización en ese sentido está muy clara. A mí...
Oye, una pregunta. Parece, si no recuerdo mal, en un momento determinado parece que en general las reinas madres son de Castilla.
Las que se eligen aquí...
Pero no sé, en un momento se evoca Jaime I, conquistador.
Sí, 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 sí.
¿Y cuál es la reina madre en este caso?
No lo nombra, no la nombra. No, 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 no dice nada.
O sea, que es bastante castellano. No, Castilla. No,
está muy claro. Digamos que...
España es Castilla.
También es muy interesante la entrada que le da San Luis al rey Luis. Es muy, muy interesante ya en este periodo. Que le dé tanta visibilidad y después por ejemplo en el Teatro Monárquico vuelve a pasar igual, ¿no? Esa visibilidad de Portocarrero, ya que se escribe, que se, yo tengo una teoría respecto a ese libro, y es que se empieza a escribir en los años 70 y se final de los años 70 del siglo XVII y se acaba cuando se edita, es decir, a principios del siglo XVIII, pero tiene toda una reelaboración que tiene que ver con las distintas épocas, ¿no? No sé, yo hay muchas, al mismo tiempo que hay muchos aportes respecto a este trabajo, también te surgen muchas dudas. Por eso para mí era tan importante ver cuál es la trayectoria vital del personaje y ver el momento en el que la obra se edita, porque está claro que la obra es una foto fija de un momento determinado político que la monarquía está viviendo, y sin embargo la evolución vital del propio Ramos del Manzano desdice en algunos casos varias de las cosas que ocurren, sobre todo en su parte última, en la parte final de su de su periplovital, ¿no? En donde él se asimila a los grandes, se asimila a la gobernación de Ignaceli I, hasta no le da tiempo a la empresa, pero sí a la de Ignaceli, muy claramente, y es cuando consolida sus posiciones. Cuando al principio está claro que es verdad que está muy en contra de la personificación de los validos y de la nobleza alta, de la nobleza, de la alta nobleza titulada, continuamente, no de la nobleza, de la nobleza titulada, de la aristocracia, ¿vale? Pues cuando hay discursos de la aristocracia, eso se ve muy bien en el texto, y después, en su evolución política, eso después no es así. Una vez que ha caído don Juan José de Austria, lo que a él le ocurre desde un punto de vista personal es que no consigue la promoción que estaba buscando durante ese ministeriado y la consigue después, ¿no? Entonces, para mí había varias cosas que analizar. Primero, el libro como espejo de príncipes, que es muy particular, lo es incluso desde cómo se utiliza la emblemática, que claro, no se puede, la impresión que da es que Carlos II no la entiende. Es muy difícil que la pueda entender en el sentido de la impresión. Y entonces se traduce, se reduce hasta lo máximo para que cumpla esa función, que haga que eso que tiene entre manos parezca un peculiar espejo de príncipes. Luego hay una parte que es la orientación política que debería tener un rey que no se le considera maduro, poniendo ejemplos de reyes que no eran maduros tampoco y que luego al final lo hicieron bien. Entonces los ejemplos que se eligen están en ese sentido, y luego muy claramente los consejos de gobernación que se acumulan para Mariana de Austria, que sí que es la que tiene que hacerlo, Patricias. Supongo que se hace más complejo el discurso cuando va dirigido a Mariana de Austria. Como se supone que es un libro de historia, lo lees entre líneas, pero no es más complejo, ¿no? Y luego hay una cuarta parte, que supongo que esto lo valorarían mucho los pedagogos, no lo soy, pero sí la manera de pensar todo ese libro para que se adapte a una persona que tiene dificultades a la hora de aprender. A mí eso realmente me llama muchísimo la atención. ¿Qué se le da bien a este niño? A este niño se le da bien. Yo quiero pensar también cuando explicaba el periplo vital que tiene Ramos del Manzano, que es un profesor brillante en Salamanca, que hace toda una carrera de profesor brillante desde que es muy jovencito hasta que empieza a entrar dentro de la administración, primero en Milán, después en el Consejo de Castilla. Siempre ha sido un hombre brillante, siempre ha valorado seguramente la brillantez, y de repente se encuentra con un niño que debe ser muy incapaz de aprender o que le cuesta mucho aprender. Entonces, el hecho de intentar adaptar los contenidos y de hacerlo incluso tipográficamente, es decir, aquí hay un discurso y yo lo resumo de esta manera. ¿Qué se le da bien al rey? Al rey se le da bien rezar. Aprende bien a rezar. Es algo rezar, y entonces y él lo pondera cuando hace el resumen de qué cosas sabe hacer bien. Ha aprendido muy bien las oraciones, sabe rezar. ¿Qué hacemos? Pues vamos a convertir las lecciones de historia en oraciones. Entonces, en la parte final de cada uno de esos capítulos hay unas letras más grandes con un... Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Dice, bueno, es un experimento pedagógico para un niño que tiene dificultades, pero al que se le aprecian ciertas capacidades. En esto de entre el completo casi persona que es incapaz de aprender nada y el que tiene dificultades para aprender, pero puede aprender algo, está el esfuerzo pedagógico de un catedrático de Salamanca que está intentando por todos los medios que ese niño aprenda algunas de las cosas que dice, ¿no? Toda la parte inicial, toda la parte del texto en la que está el discurso oficial, en el que el programa es como el programa de Baltasar Carlos, que a mí compararlo también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ver lo que había que enseñar a un rey y intentar mantener que eso se le está enseñando, y luego llegar a un momento en el que aceptar que hay que adaptarse a las especiales circunstancias en las que está el rey. Y eso en un momento determinado se dice de una forma muy elegante, pero se dice. Y por eso hace estos apuntamientos, para adaptarlo a una cosa que el rey pudiese leer. Es decir, no puede leer epítomes de historia, no puede, no tiene la atención suficiente, no le dedica, esto se llamaría ahora como el síndrome de la no atención, ¿no? Esto que
déficit de
atención.
Que hay tantísimos hasta ahora, pues,
sí.
Seguramente es esto de
que
las cosas tenía que haberlo segundo, ¿no? Y que no se centraba en nada. Entonces, utilizar sus habilidades, las pocas que él ha detectado, las que él ha detectado que tiene, y adaptar incluso físicamente el libro a eso, encontrar esas pequeñas oraciones finales con una tipografía más grande, a mí eso realmente me llamó la atención. Así que serían esas cuatro cosas que a veces, cuatro áreas que son dispersas, dispares, y que quizá hacen que no consiga cerrar nunca el trabajo, porque quizás solo tendría que centrarme en una y dejar las demás, pero es que todas me parecen muy atractivas y no sé, o dejarlo ya así y ya está.
¿Y entiendes que el papel que le asigna la regente está también en ese contexto de una cierta dificultad para aprender? O sea, ¿entiendes o no lo relacionas?
Yo creo que al principio también hay que ver que las capacidades de Mariana que están orientadas por la propia Junta de Gobierno, ¿qué es lo que toca hacer? Yo creo que Mariana toma las decisiones que la Junta de Gobierno le dice que hay que hacer, porque es lo que toca hacer. Es decir, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Pues lo que toca hacer es poner un maestro, el joven rey pues ha tenido unas dificultades de crecimiento, pero con mucho esfuerzo, su haya y todo el personal que la rodeaba ha conseguido hacer tal o cual cosa para que ese niño más o menos salga adelante. Increíblemente saliendo adelante, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Lo que toca ahora es educarlo para que se convierta en rey, hay que hacerlo de alguna forma. ¿De dónde tiramos? Pues como hacía la monarquía siempre, de su bagaje, de sus tradiciones, de su programa, y el programa educativo que él describe y el programa educativo que sabemos que siguió Baltasar Carlos en la formulación es muy parecido. Lo único que hay que empezar es a hacer comparaciones para ver hasta dónde no llega el de Carlos II, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Idiomas? Pues sí, tiene que aprender español, tiene que aprender latín, eso es básico. Después, de las lenguas nuevas, el italiano y el francés, por supuesto, bueno, y él lo dice que se lo está enseñando, ¿no? ¿Qué tal? No dice hasta dónde lo ha aprendido, pero dice que se lo está enseñando. La geografía
y la historia.
La historia, ¿no?
La historia, la parte de la
historia es lo más importante. En esa jerarquía, la historia es lo más importante. Y ve que no la aprende. Entonces, como no la aprende por los epítomes tradicionales que había manejado antes a Carlos, que había manejado otros anteriores, esto lo tengo que adaptar de alguna manera para que sepa lo que un rey tiene que hacer. Tiene que saberlo. Están las habilidades instrumentales y luego están las que eran innatas de un gobernante. Y esas había que enseñárselas a través de alguna forma de historia que él pudiese leer.
¿Las fortificaciones?
Es muy interesante ese maestro, esa parte yo ya no la he mirado, pero realmente habría que ver, porque es todo muy... El elegir el maestro de matemáticas y que encima se escriba un tratado para él también y dedicado, yo creo que eso sí que tiene mucho de retórica. Es decir, no hay más ahí que bueno, este niño va a ser mayor, va a llegar a la oficialidad de su mayoría de edad, los 14 años, pues vamos a hacer algo que recuerde que ha tenido un maestro de matemáticas y que hay un manual de las fortificaciones.
Tenían el
maletín, ¿no?
Si no recuerdo mal, tenían
el teatro
y el catálogo de las maquetas de fortificaciones.
Sí.
Entonces era parte importantísima para eso, para defenderse. Y atacar, ¿no? Así que a mí no me ha extrañado mucho, bueno, me ha extrañado viendo el personaje, pero digamos que al personaje me refiero al rey.
Sí.
Pero no, porque este Ramos me parece alguien muy inteligente.
Muy listo.
Y lo que hace, y ese constructo que hace, yo creo que no debes dedicarte solo a un aspecto.
Sí. Porque, o sea, ¿te parece que este batimurrillo que hay aquí?
Quizá algo más desarrollado, evidentemente, porque hay mucho ahí que
es que esto ya se sabe, es que sí.
Bueno,
oye, ya hay muchos ejemplares de la obra.
Sí, déjale terminar.
No, 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 no,
No, no, que decir, si no iba a decir nada, más que eso, que me parece que yo creo que debes, que el trabajo debe contemplar todos esos aspectos, porque si no, no vamos a tener una idea clara de un texto que, hasta donde yo sé, y esta época yo apenas la conozco, es original o es no, muy novedoso, ¿no? Entonces, verlo en esas facetas y ver cómo adapta los conocimientos a las características del individuo, cómo utiliza eso, la religión, la memorizar las oraciones. En los colegios, cuando yo estudié también, usábamos ese tipo de... Entonces, y los mensajes que está lanzando continuamente, ¿no? A mí me parece que es un texto de mucho interés y que no debes tratar solo un aspecto,
sí,
sino todo, ¿no?
Yo, de lo que iba a decir por enlazar un poco, es que cuando yo lo he leído estos días, me parecía, o sea, corto y entiéndeme lo que te digo, parecía que digo, aquí le falta algo, y efectivamente, digo, es, no sé, o sea, es como si me faltara otra parte, que en fin, cerrado queda cerrado, pero que falta algo más, no solamente de la biografía del personaje, que bueno, se puede encontrar más datos o no, sino del propio libro, del propio... en fin, o sea, que en eso coincido, y yo creo que si tienes tiempo y ganas, da para ello.
Para texto es una historia, ¿no? Entonces, este, pues al principio era una cosa de nada, 15.000 caracteres, tenía que ser poquito, tal. Entonces, claro, no, ya se me salió de los 15.000 caracteres, no lo presenté para Andrea porque no. Después eran 25.000, tampoco.
Es que
lo importante, y perdona, sería que editaras el libro.
Claro.
Que editaras el libro.
Una introducción.
Porque toda esa parte que nos hablas aquí de los emblemas, las imágenes, eso es importantísimo también. Porque ¿cómo educas por la imagen?
Sí. ¿No?
¿Dónde encontraste el ejemplar que has manejado? ¿Dónde está?
Os cuento, el ejemplar con el que yo al principio empecé a trabajar era el de Palacio, que además siempre, me acuerdo que con María Luisa Alfredo Didier quería, ¿de dónde editas? Es una frustración, no sé, porque el libro está reeditado, o sea, está, le han puesto pastas, esas pastas deben ser de ella decía, son de 19, y entonces ya no sabemos de dónde, si era realmente de dónde viene, no sabemos de qué biblioteca viene, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplares, y está en Google colgado, o sea, yo creo que la UCM, a través de la Marqués de Valdecilla, que sabéis que han colgado muchísimo, pues el ejemplar que pertenecía a la Marqués de Valdecilla está colgado en Google. Y yo no sé si habrá alguno más, pero está de verdad.
En la Biblioteca Nacional habrá ejemplares también.
También, pero más de uno, es decir, que tuvo mucha difusión. Es decir, que no es un libro pensado para que se conviertan los apuntamientos del rey, no.
Es que es para la infancia.
Exactamente.
¿Y en otras bibliotecas?
Exacto.
¿Y en el extranjero? ¿Ejemplares en otros sitios?
Claro, pues seguro, pues esto es tan fácil como que nos metamos en un carro, ahora catalogo y sale todo.
Hoy en día sí. Hoy en día sí.
Pero es que si tuviéramos internet no lo veíamos ahora mismo.
Sí.
Y lo tenemos en el teléfono, pero costará un poco.
No sé si hay aquí...
Pues sí, si te metes en el Google Catalog, sale,
no lo
podemos. Si le ponemos el tic a todo y a ver por lo menos lo que es. Bueno.
No, bueno, yo tenía, bueno, la verdad es que poco, porque ya he dicho que el texto está muy bien, es muy, yo me lo he leído con mucho interés, aunque digo que, o sea, me falta en ese sentido, vamos, no,
pues estoy
no como una crítica.
De darlo o no darlo, es decir, porque quieres.
Hombre, dalo y luego te haces la edición del libro.
Pero me pasa esto, yo hay un montón de cosas que veo que no consigo poderlas explicar.
Pero luego sí. Lo continúas, porque yo, bueno,
a mí sí que me ha parecido
cuando
terminé de leerlo también me parecía que era un trabajo que estás haciendo,
claro,
sí.
Entonces, pensando eso, yo creo que no lo entregaría a donde tengas que entregarlo, no lo sé, porque además luego corres el peligro de entregarlo y no hacerlo más grande, olvidarte ya y pasar a otro asunto.
Pero alguien se va a enfadar. Alguien se va a enfadar.
Ah, bueno, pero yo no. Entonces,
no sé quién, vamos, no, no. No sé quién, pero alguien se va a enfadar. Me temo, ¿no? No, yo lo que tenía, lo que quería, vamos, es un comentario. Bueno, que ya digo que me ha gustado mucho, me ha interesado mucho, porque además me ha dado la casualidad de que me ha pillado preparando, bueno, leyendo el libro de Kagan que citas, de los que, claro, que es un libro magnífico, y tratando de empezar un artículo yo también, que bueno, previamente tengo que ir al archivo, que eso es otro, sobre la censura en este periodo de libros de historia. Ajá. O sea, me he metido en ese embolado, que yo no sé si cómo saldré ni cuándo, pero bueno, en fin, y ni si hay censura de libros de historia así como tal, pero bueno, me he metido, entonces por eso me interesa, ¿no? Y vamos, me ha interesado y desde luego. Entonces, en el asunto de los novatores y en el asunto que, bueno, que discute Kagan también y que discutes tú, a mí una de las cosas que me llama la atención es bueno, el uso de la historia, dijéramos, ¿no? Y cómo a veces nosotros somos incapaces de entender o habitualmente queremos clasificar demasiado a los historiadores del pasado o a los humanistas barra historiadores barra asesores de reyes y de, en fin, miembros del consejo, etcétera, de los consejos y tal, los queremos encuadrar con nuestra propia mentalidad, ¿no? Porque Ramos del Manzano, como tú mencionas, fue cronista real, aparte que vamos, no lo desarrollas, pero bueno, fue cronista real, que no escribió ninguna historia,
aunque trabaja muy bien, claro, o sea, toda la previa hace muy bien.
Claro, pero no la escribe, o sea, no sabemos por qué, pero no la escribe.
Pero
muchos cronistas no la escriben.
Bueno, muchos, ya no, casi ninguno. Casi ninguno.
Una característica del puesto.
Sí, casi ninguno, pero bueno, no la escribe. Luego resulta que hace esta especie de manual
que tiene otro objetivo,
pero que no es historia, pero que sí que es, o sea, no es historia para nosotros, pero sí que podríamos decir que es historia para aquella época. Resulta que luego está en los novatores, que como sabemos, sabes tú perfectamente, y discute Jesús también y Kagan, ¿no? Son los que están renovando la historia, o en fin, pasan porque están renovando la historia. Exacto, y porque abren la ilustración, o sea, abren la crítica historiográfica de la ilustración, por lo tanto está también ahí, en ese círculo, que por cierto, y eso lo dice Magallón, es un círculo nobiliario, fundamentalmente, con lo cual ahí no, o sea, encaja también luego muy bien, y es un círculo que parte, según la tesis de Magallón, parte de bastante nobiliario, parte de Juan José de Austria, o sea, que es precisamente el que les impulsa a todos, pero bueno, eso es, también lo podemos discutir, vamos,
claro,
a discutir,
es que yo creo,
¿no?
Que hay un papel ahí para los primeros. Hay otra cosa que estoy haciendo. Para los primeros titulados, ¿vale? Es decir, sí. Vale, son titulados, sí, son titulados, pero son primeros titulados. Yo por eso, cuando estaba hablando aquí del círculo en el que se mueve, el círculo que se mueve los novatores, insisto mucho en que ese círculo de novatores, no sé dónde lo puse al final.
Sí, en algo, al principio, sí, las páginas del principio, sí.
Y hay otro, no lo recuerdo más al final del texto.
7 también.
Cuando está hablando de la tertulia.
Sí, de la tertulia del Marqués de Mondejar, en la 7.
El Marqués de Mondejar, hay que explicar quién es. Es decir, uno dice Marqués de Mondejar, Marqués de Mondejar es un ganadero. Sí. ¿Vale? Eso es lo que dice, es un hombre de negocios que
un mesteño.
Mesteño.
Lo dices aquí intencionadamente.
Intencionalmente, claro. Sobre todo porque él.
Mesteño.
Mesteño. Ah.
Dice potentado.
Mesteño. Mesteño es lo que es. Es decir, es un hombre de negocios. ¿Qué se hace en el antiguo régimen cuando uno alcanza cuando está en una situación, una posición de superioridad? Alcanzar el privilegio. Eso es lo que se busca y se alcanza. Pero claro, no es lo mismo ser el séptimo marqués de algo que ser el primer marqués de algo. Y por eso nosotros nos estamos siempre fijando en los primeros,
claro.
En el primero de algo, porque estos señores que son primeros marqueses, son primeros duques, tienen un perfil
que no es el
innovador,
mismo que el
de,
que,
aunque claro. De repente se nos quedan encuadrados en la nobleza, ya son nobles, perdón. Hay que explicar qué tipo de noble, de dónde viene y en qué momento alcanza esa nobleza, que es lo normal en una sociedad de privilegio. Es decir, sí. no se concibe que no consiga su privilegio finalmente,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
claro, es que es así. Entonces, lo estoy haciendo pues también con las dedicatorias de los libros, determinadas dedicatorias para un determinado periodo, buscando solo a los primeros marqueses, duques y condes, ¿vale? Que son primeros, ¿vale? Entonces, que tienen un nombre y a lo mejor son vizcondes o cualquier cosa antes, ¿eh? Y en un momento determinado consolidan. Entonces, claro, esto es una tertulia maravillosa, tal como se describe aquí, de novatores y demás. ¿Pero qué es este señor? Claro. Es un señor que puede pagar esas reuniones, que puede pagar ediciones, que valora, está claro, que valora
las letras,
eso es evidente, claro. Si no, no lo haría. Creo que no solamente tiene una función instrumental, esto muchas veces en el grupo lo explicamos. No, claro, es que brillar, como decía Gracián, había que ser señor sin figurerías, dice Gracián, ¿no? Claro, que... ¿Qué es figurería y qué no lo es? En estos novatores se trata de no ser figurería, de no hacer figurerías, pero de hacer algo que te hace visible, ¿no?
Claro.
Entonces esto, evidentemente, mantener una tertulia de este nivel era importante.
Claro.
Entonces, en fin, todas estas cosas hay que darle
claro.
mucha vuelta.
Y Ramos del, claro, y el hecho de que Ramos del Manzano, que es un, en fin, para mí era bastante desconocido, ¿no? Esté ahí, es... Yo creo que le da también una dimensión más interesante, o al menos interesante, al personaje, ¿no? No, pero bueno, yo por concluir lo que estaba diciendo, ¿no? Que me parece que a veces procuramos o pretendemos encasillar demasiado, ¿no? De hacía historia crítica de contra los falsos crónicones, o hacía historia, o se vendía para historia propagandística, o hacía, ¿no? Y hacían de todo, o pues no todos, pero bueno, quiero decir que podía. Que los campos no estaban tan perfectamente mezclados como queremos pretender que estuvieran. Y podías hacer un manual pedagógico como este, o una historia pedagógica, o fin educativa, o como llamarlo como queráis, que utiliza, en el buen sentido de la palabra, utilizar la historia, y a la vez podías estar en el círculo de novatores por la historia crítica, con ciertos límites, como los de Santiago y tal. Es decir, que pretendemos a veces encasillar demasiado, y yo tengo la sensación de que las cosas son más fluidas y por lo tanto más complejas, ¿no? De la misma manera, y perdona, ya termino, de la misma manera que cuando has dicho lo de preilustrados, habéis discutido, estábamos hablando sobre lo de preilustrados, claro, pues es que dices, bueno, a ver, si es que, o sea, ¿dónde ponemos el principio, dónde ponemos el final? O sea, yo reconozco públicamente que ahora que me he metido con esto de Carlos II, en fin, por un encargo, digo, ¿cómo? ¿Qué hago yo, que soy del 18, metiéndome en el 17? Esto me va a salir mal, esto yo no sé, esto no sé qué. Entonces dices, bueno, pues es que está, o sea, terminamos de...
Pero es que la ilustración empieza a empezar... Hacia 1680.
Claro, por eso, claro, por eso, pero ya, pero bueno, quiero decir,
antes,
claro, antes,
por eso me
por ahí,
claro, pero por eso, ahí,
¿no?
Entonces parece
que
está, claro,
si no es el momento que va cambiando,
claro, entonces por eso es tan difícil, claro, por eso es tan difícil a veces encajar las cosas, porque pretendemos analizarlas desde unas categorías que, bueno, que ya están saltando bastante, vamos, quiero decir que no estamos así, no estoy un poco exagerando y simplificando, ¿no? Pero todavía estamos ahí como, ay, y esto sí, esto no, ¿no? Y ya por último, con respecto a lo que ha dicho Eli, aquel debate de las identidades nacionales que tuvimos aquella vez, ¿no? Una de las cosas que, bueno, está aquí también esbozado y está, y a mí me ha llamado mucho la atención del libro de Keegan, o de lo que llevo leído del libro de Keegan, ¿no? Es precisamente esa disminución de la monarquía que en fin, que empieza o señala Keegan, y que es ya de 1600 casi que 40 o 1660, ¿no? Cuando la monarquía empieza a perder, bueno, pierde Portugal y en fin tiene problemas ya en en los Países Bajos, etcétera. Esa disminución de la monarquía, que luego es la disminución que hereda el pobre Carlos II, y de ahí lo de mantener y demás, claro, los del 18, los que nos dedicamos al 18, decimos, no, es la guerra de sucesión la que marca tal. Y entonces tú dices, bueno, o sea, vamos a ver, es que aquí hay un proceso que resulta que, a ver dónde lo situamos, que estamos... No sé si me explico lo que quiero decir. Estamos exagerando a lo mejor en esta pérdida porque somos los del 18 que estamos aquí, pero resulta que las pérdidas empezaron antes. Y, en fin, un poco vuelvo a los límites temporales y lo difícil a veces que es cuando los utilizamos correctamente, ¿no? Y de ahí el surgimiento de las historias nacionales, ¿no? O de un inicio de historia nacional, ¿no? Que también lo ponemos en el 18, ¿no? Claro, en este momento, cuando ya hemos perdido, es cuando empezamos con la historia nacional, cuando en realidad a lo mejor hay ya, o hay momentos, o hay protos, o hay intentos de empezar efectivamente, porque ya hay un problema de ir reduciendo el espacio de la monarquía. Me vas a corregir.
No, te iba a decir.
Me vas a corregir.
No.
Ya no hablo más.
Solo te iba a decir que los mismos falsos crónicos son historias nacionales.
Sí, claro.
Se plantea
completamente
desde ese punto de vista.
Completamente.
De explicar la nación o construir la nación,
claro,
con esas ideas, ¿no? A lo mejor en el 18 lo decimos más porque se tiene más conciencia y como nos atacan mucho, o se tiene mucha conciencia de que nos atacan,
claro.
Entonces hay que corregir, como dice. Tú has citado esa frase del testamento de Felipe IV, ¿no? Que se escriba la historia correctamente porque nos han escrito muy mal la historia los otros que nos están...
Claro, y es que eso es de 1600. Es que eso es de 1600.
Por eso digo,
claro.
Es
que eso es de mucho antes. Eso es de un siglo antes de lo que los del 18 pensamos. Sí, 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 o solemos pensar, claro. Entonces...
No, es que...
Y ya no más digo más.
Yo por eso creo que es que la... Igual que tenemos que ser muy transversales a la hora de... Porque yo aquí he tenido que echar mano de historiadores del arte. Cuando he empezado, bueno, he tenido que leerme a Portus, el artículo este que me ha encantado de los cuadros que están inmersos con personas reales dentro de los cuadros. Tenemos que ser transversales en las metodologías, pero es que... nosotros tenemos que tener unos vasos de comunicación, porque yo soy de 17, claro, todavía de Dios, trabajando en 17, y cada vez más estoy metida en los por lo menos primeros 25-30 años de Felipe V, pero cada vez más, de una forma que me hacen ver a Felipe V con otros ojos, que nada, claro, tienen que ver con la modernidad que Felipe V trae a la monarquía. Continuamente veo más muchísimos vestigios de la monarquía de la época de Carlos II, o muchas cosas que he visto en la época de Carlos II y que no son novedad en tiempos de Felipe V. Entonces, esta necesidad de ir transitando el otro día cuando estuve en el seminario de Perdices hablando del esclavismo y de los discursos esclavistas del 19, claro, yo con todo el bagaje que tenía de cómo evoluciona el concepto del asiento desde el siglo XVI hasta llegar al XIX, a mí eso a mí me enriqueció mucho escucharles, claro, a ellos, pero claro, notaba continuamente el déficit enorme del 19 hacia atrás, pero claro, no solo el 18 sino el 17, es decir, había que leer qué cosas escribían sobre esto necesariamente en el 17 y en el 18, si no, esto que se pinta como una novedad para el 19 o que desemboca en un proceso novedoso que tiene que ver con acabar con la esclavitud, pues resulta que no se entiende bien del todo, porque es que se lee desde una micro, desde una lupa que no te permite ver lo que hay alrededor, te lo difumina todo. Y en este sentido nos pasa igual, tenemos el miedo de que nos digan que nos hemos metido en un terreno que no es el nuestro. Pero es que yo lo siento, yo ya soy mayor, muy mayor. Da igual lo que me digan.
Claro.
Lo que necesito es entender el proceso.
Claro.
Y si para eso me tengo que meter en el 18, tengo que partir del 16, o a veces me he tenido que meter en el 15, con los procesos financieros, que son los, claro, que siempre he seguido mal y he visto mal, claro, me paso desde la época de los Reyes Católicos, pero muy Reyes Católicos, y he terminado muchas veces en el siglo XIX, claro, increíblemente, con la reforma de Monsanto-Villar. Yo no necesito, o sea, para... Y viendo que eso me ha hecho bien, es decir, he entendido un proceso, he entendido lo que es el impuesto a los consumos, porque entendí lo que eran los millones antes, si no, no lo podría entender. De la misma manera, necesitamos transitar sin prejuicio y sin complejo de inferioridad. No lo hacen nuestros colegas en Estados Unidos, no, que van y vienen sin ningún problema, y no hay, estás citando a Keegan, es el ejemplo vivo de que de repente está aquí y de repente está allí. A lo mejor tiene déficits, a lo mejor sí, es claro, todo el erudito que se puede ser, pero yo creo que a la hora de hacer procesos largos, de entender procesos largos, es absolutamente necesario hacer esto.
Sí.
Y bueno, están diciendo los del History Manifesto, no hemos hecho, no les hemos hecho mucho caso en España, pero yo creo que no pasa nada porque lo hagamos, y que además llegamos a un determinado nivel, pues ponemos la cara, ¿no? Ya está, y nos lo dicen, pues ya está.
No.
Pero yo creo que es necesario, si no,
claro, es que, las cosas. Claro, es que te...
Pero es verdad que hay que preguntar, es decir, bueno, yo me estoy metiendo en camisa de once varas, pero son muchas varas. A los que saben, es excesivo esto, no lo es. Por eso no escribirlo del todo, por eso preguntar. ¿Os parece de verdad que estoy hablando de un pre ilustrado o es que me lo parece a mí? Después de todo eso.
Bueno, a mí, de tu artículo y también lo que habéis ido diciendo, me ha hecho mucha gracia cuando has comentado antes que no te atrevías a decir si era un pre-pre, porque yo, cuando he leído las dos referencias a los novatores, las he visto muy intencionadas. Pero claro, o sea, además me has predispuesto, a lo mejor porque yo soy de finales del 18 y voy buscando esa lectura de modernidad que no, a lo mejor no deberíamos, pero yo iba muy predispuesta, y luego me he encontrado, a lo mejor en el análisis de esta obra para El Príncipe, pues a lo mejor no hay esos elementos de novato. Entonces me parece, con todo lo que habéis hablado, que tu artículo es una buena oportunidad justamente para mostrar esa complejidad de que se puede pertenecer a un círculo de novatores, pero luego, como decías tú, si ahora lo que toca es encarrilar a este príncipe y lo que hay que hacer es buscar unos ejemplos simples de historia que le anclen una tradición política, es lo que toca hacer. A lo mejor tendrías que hacer más explícita esa apuesta que está en el artículo, porque en realidad están todos esos elementos,
es hombre
esa complejidad, exacto, o sea, claro, simplificando, un hombre práctico, ¿no?
Claro. Es un práctico,
es un pragmático,
pues es un pragmático. Es un señor que esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, y ya está, y es el ejemplo vivo.
Los referentes también son distintos, cuando estás en la tertulia tienes unos referentes, claro, unos objetivos, unas expectativas, cuando estás contratado para educar al príncipe, es otro esquema, otro marco teórico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que...
Y no deja de ser la condición humana.
Es claro, claro. Por eso digo que es que
no es una contradicción.
Nos enganchamos, nos aferramos a que tiene que ser no sé qué, porque es, tú lo sabes, el debate ese de... No, iban contra los falsos cronicones, pero Santiago no lo criticaban, que eso está en todo lo que yo me encuentro del 18... No, pero es que hasta Santiago, ya Santiago y la Virgen del Pilar, y ahí eran todos muy novatores, todos muy críticos, todos muy no sé qué, pero no me toque usted...
Bueno,
pero usted qué quiere, Marqués de Mondejar, Campomán, bueno, Campomán es ahí, qué tal, bueno, que son todos, la Academia de la Historia, todo. ¡Ah, qué horror! No criticaban a Santiago, y entonces ya son horrorosos, porque pretendemos encajar a la gente, a los movimientos, sí, o a las instituciones, y a veces son más complejas.
Yo creo que tienes muchísima razón en todo lo que has dicho.
Claro, y al final dices, ¿qué digo yo? Digo yo que no, claro, es muy complejo. Pero, no, ya.
No, pero vamos, es que estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y yo lo que a mí me... Bueno, no sé, a mí me interesaría es contextualizar más y mostrar más el círculo este de los novatores, encajarlo más, aunque estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, que es complejo porque toca otros temas, pero sí su pertenencia y qué más se puede decir de este círculo, porque los novatores tratan muchos ámbitos, son los que traen aquí a Newton, son en el ámbito científico, en el ámbito, pero en el ámbito, bueno, yo no conozco.
Bueno, la creme de la creme.
Claro, claro. Entonces, en el ámbito historiográfico y todo lo que puedas contextualizar y...
Es que para eso necesito 100 páginas.
Pero es que, y eso me parece... No, eso me parece que lo dice Kagan. Hay muchas, bueno, y tú lo sabes también, hay muchas tertulias que no están estudiadas. Hay muchas tertulias de novatores que sí están estudiadas, pero hay muchas tertulias de novatores que no están estudiadas porque o no nos hemos metido o porque no tenemos los papeles.
17, pasa igual.
Claro, claro. Claro, entonces quiero decir que ahí se puede...
Pero hay un trabajo por hacer inmenso.
Hay muchísimo trabajo por hacer ahí. Habría
muchas perspectivas y nos ayudaría muchísimo.
Hay muchísimo trabajo por hacer.
Sí, la tesis.
¿O no?
Sí, tesis. Claro, tesis.
Claro, cuando... No, en serio, cuando viene y dicen que hay que hacer...
Quiere decir que no es porque no pueda decir más, que se puede decir más de este círculo, pero quiere decir que hay también, que a veces, no sé si de este en concreto, pero que de otras muchos círculos y demás faltan
sí,
mucho.
Sí, está claro que esto es como, pues eso, que cada arista te da para hacer muchas cosas.
Son como muchas piezas.
Un trabajo entero.
Claro, por eso, de ahí el decidir, bueno, le quito un cacho y ya desarrollo ese trozo y ya está, o lo dejo como está, y el resto es perspectivas de... Porque efectivamente me va a caer la guillotina y acabo con mi cabeza.
Yo, al contrario de lo que dice Joaquín, yo sí que lo publicaría, y luego haría lo otro, pero yo sí que lo publicaría.
Si total, en Estados Unidos no lo va a leer nada.
Ah, bueno, entonces nada. Yo sí que lo publicaría, yo... Vamos, no, y luego seguiría con él.
Las cosas las leemos cuatro, ¿no? Pero tampoco es que tengan no ninguna difusión.
Pero es verdad que lo que apetece cada vez más, a mí lo que me apetece es hacer una edición. Sí que me apetece. Pero bueno, es que encima es un libro eso que está en Google. Entonces, hacer la edición, ¿sabes?
Claro, es que entonces ya no haríamos nada.
Le falta a Google le falta tu introducción, claro. Las notas que le puedas poner, claro, etcétera, claro. Etcétera.
Sobre todo la introducción, son porque distintos. El libro, si no lo enmarcas, si no lo explicas, pierde todo, o sea, la capacidad para tirar
de sí. De hecho, se interpreta mal. El libro siempre se ha interpretado y se le han hecho críticas que las he leído como un libro de historia malo.
Un mal libro de historia.
Un mal libro de historia. ¿Cómo ha podido ser este libro tan malo de historia? Es que no es un libro de historia, no lo es.
Es un ejemplo mal utilizado.
Claro. Con un fin pedagógico o educativo, como le llames, o de consejo, sí.
Yo de este señor no sabía nada. Hay de mucha gente que no sabe. Sí. Pero, por ejemplo, antes salió, tú citaste lo de Maquiavelo. Y yo creo que Maquiavelo es, y salió aquí, tú dijiste lo que a mí me parece, las dos cuestiones que me parece a mí importantísimas de Maquiavelo, que es esta, la concepción positiva. Es cuando dice que hay que distinguir entre el ser y el deber ser, y cuando y una de las cosas que dice es que se preocupa más del deber ser que de cómo son las cosas en contra ante su fracaso que su preservación. Bien, eso por lo que se refiere. Bueno, luego Maquiavelo, leyendo Maquiavelo, si le metemos como espejo de príncipes y demás, pues tiene aportaciones importantes en economía, además de la filosofía política, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con el personaje, pero ahí está en los fundamentos, y unos fundamentos muy sólidos. Luego, Sabella Fajardo, que, bueno, pues también es conocido. ¿Este señor por qué necesita ser conocido? ¿Qué?
Que no es trascendente. Hombre, yo creo que el maestro de Carlos II es un tipo trascendente. Carlos II, a pesar de todo, estuvo reinando como rey nominal, pero prácticamente 30 años de la monarquía, la que se dice de la monarquía hispánica, es que claro, los intereses de alguien que escribe teoría de la historia o que hace historia de las ideas son muy distintos de alguien que hace historia moderna. Lo he explicado al principio. A mí me interesa como proceso general saber cuál es el sistema de conservación de una monarquía de la que se está hablando, que está en crisis desde 1580 y que sin embargo dura hasta 1810, 1821. como tal.
Claro.
Entonces, a mí el proceso de conservación, destrucción, reelaboración, el reinvento de eso y de los titulares de esa monarquía y de su formación me interesa. Entonces, claro, igual que me interesa que Juan de Isasi forma esto de Baltasar Carlos, a pesar de que Baltasar Carlos no fue rey porque se murió antes, me interesa mucho el maestro de Carlos II.
Sí.
Porque tiene que reflejar necesariamente en lo que intenta enseñarle la manera de entender la gobernación de una monarquía que se está reinventando para sobrevivir. Ese es el objetivo de saber por qué éramos en Manzano.
No.
Vamos a ver, de acuerdo, pero voy a dar un paso más. Por ejemplo, tanto el libro de Mariana, La depreciación de la moneda, como del rey de la institución real, que son las dos únicas obras de Mariana que conozco y creo que conozco bien, pues ahí hay lecciones importantes, y vuelvo otra vez, tanto de economía como de filosofía política, que debe tener claro un monarca o quien sea, alguien que tenga responsabilidades políticas de rey o de lo que sea. No sé si este autor le enseñaba esas cosas a...
Es que no pueden.
¿Cómo? Porque, porque...
Es que no pueden.
Porque era tonto. El pobre, era tonto,
pobre, tenía dificultades de aprendizaje. Es otra manera de
cumplir su función simbólica. Tiene que enseñarle a cumplir su función simbólica. Es decir, de alguna forma aquí estamos intentando mezclar cosas, ¿vale?
Sí.
Y no son iguales. Es decir, el interés teórico que puedan tener las teorías, que son muy importantes, y el interés práctico que tiene, estamos hablando de personas concretas que tienen en sus manos, aunque sea simbólicamente, las riendas de la monarquía más importante desde un punto de vista territorial de toda una época, que es esa cronología que yo he dicho. Para, a mí eso de verdad me parece no importante, lo siguiente me parece muy muy importante.
Pero, vamos a ver, yo me muevo entre la ignorancia y el abogado del diablo.
Perfecto.
No sé, seguramente que más todavía en la ignorancia. Pero lo que yo quiero decir es que es aprovechable, además de que le hable de las reinas desde Ramsés III o de donde sea, como algo que, por lo que sea, yo que sé, están en la colección de clásicos del Instituto de Estudios Fiscales, pues hay un montón de libros que dicen muchas barbaridades de economía, pero dicen algunas cosas importantes. Por ejemplo, hemos descubierto últimamente que los arbitristas pues hicieron unas aportaciones importantísimas que ahora los economistas nos preocupan mucho, que es todo la cuestión de la importancia de las instituciones. Entonces, repito una vez más, aparte de un maestro que daba clases particulares al niño y que los aspectos, mira, figúrate, una de las cosas que más me ha interesado es lo de los aspectos pedagógicos, eso que has resaltado mucho. Bueno, este niño que sabe, ¿qué se le da bien? Pues a ver si le puedo meter por ahí. Pero además de eso, ¿qué más cosas?
Mira,
¿qué nos aporta este libro?
Claro.
Conocimiento histórico. A lo mejor no sirve para gobernar hoy.
No,
¿sabes?
¿Qué es aprovechable del discurso que hace aquí Ramos de Manzano? Aquí economía no hay. Es decir, yo no puedo buscar economía porque él aquí no habla de la economía, salvo cuando habla de los impuestos. Cuando habla de los impuestos claramente empieza a poner ciertos ejemplos diciendo cuándo hay rebelión y de qué manera.
manera se establece esa rebelión y cómo tiene que ver con los impuestos.
Eso es muy importante.
Claro que
tiene que haber un rey.
Sí, claro, claro, por eso se le advierte. Y se le dice cuándo tiene que convocar cortes para aprobar servicios y cuándo no. Es decir, es un manual práctico de gobernación. Y está hecho por alguien que está dentro de la gobernación y que además toma partido y quiere participar. Entonces, ¿por qué es relevante el libro? Porque él está diciendo, está proponiendo cómo gobernar. Está diciéndole al rey y a la regente cómo hay que gobernar y cómo no hay que hacerlo. No hay que hacerlo con válidos, no hay que hacerlo con consejeros, no hay que hacerlo con la aristocracia, claro. Hay que hacerlo con los hombres buenos bien formados, y explica exactamente quiénes son esos hombres buenos bien, claro, formados. ¿De dónde han salido? Todos de facultades, de universidades, todos son hombres hechos ad hoc para dedicarse a lo que se dedican y saben de lo que hablan. Son los que son capaces de traducirle al rey cómo tiene que hacer las cosas en píldoras, que además utiliza a veces la palabra, en píldoras digeribles, para el monarca y para la reina regente. Ellos son capaces de pasarlo de los tratados de Mariana y de lo complicado que puede ser lo que Mariana dice a el lenguaje que el monarca y la reina regente pueden entender. Y como les toca mandar mucho tiempo y toca conservar la monarquía, y al final se conserva, que es lo más interesante de todo el asunto, que al final se conserva. Por eso nos interesa lo que dice Ramos de Manzano, que no solo es un teórico, sobre todo es un traductor. Es alguien que pertenece a un grupo, que quiere gobernar en ese grupo y que traduce, porque es especialista, textos legislativos de relaciones internacionales. Bueno, él, cuando tú lees, es muy interesante ver toda la obra de Ramos del Manzano, porque esta obra es lo que es, pero hay que ver lo que es dentro de su obra en general. El comentario de las leyes Juliet Papia todavía lo utiliza la gente de derecho. Es que a Ramos del Manzano lo tienen, cuando hablas con profes de historia de derecho, lo tienen diosificado a Ramos del Manzano. Para ellos no hay ningún descubrimiento. Si hablas con gente de historia del derecho, enseguida todos saben quién es y lo saben localizar y lo tienen como un maestro, ¿vale? Entonces, ¿qué es este hombre? Es un intérprete que además sabe hacerlo, cosa que en general los profesores de universidad muchísimos no sabemos. Es decir, nos movemos en nuestro mundo y no descendemos de nuestro mundo. Bueno, pues este señor, que conoce muy bien su mundo, es capaz de traducirlo hasta unos niveles en los que este niño, que tiene deficiencias de aprendizaje, y una mujer que tampoco tiene mucha formación desde el punto de vista político, porque no había dejado de hacer otra cosa que tener niños y participar en fiestas palaciegas, como hacía por otro lado el resto de las damas en esta época, de repente se encuentra con que tiene que llevar las riendas de la monarquía, al menos simbólicamente, ayudada por esa junta de gobierno. Entonces yo creo que tiene una importancia capital, es un señor de dentro, diciendo desde dentro cómo hay que gobernar, y con capacidad para influir, porque tiene un puesto temporal, pero lo tiene, desde el año 64 hasta el año 75, donde puede hacer las cosas, o puede intentar orientar las cosas de manera que se puedan hacer como él las quiere hacer.
¿Y el
¿satisface?
El hecho, no.
Me satisface ya un poco.
Bien. Menos mal. No, ¿qué has escrito?
Pero el mismo hecho de que haya tantos ejemplares.
Claro.
Quiero decir que el mismo hecho de que haya tantos ejemplares, como dices, que se conservan,
sí.
Indica que es un libro que interesó y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Ahora lo desconozco, yo desde luego lo desconocía, ¿no? Y como el autor, como tú, pero que haya tantos ejemplares indica que es un libro que tuvo difusión, y eso significa que interesó en su momento, lo cual también nos hace pensar en que este trabajo es necesario.
Pero eso es lo que interesa al historiador lo que le interesa es entender la época.
Claro. No. Y este drama sería clave.
No existen verdades, no hay nadie que diga algo que valga para toda la eternidad.
La Biblia, dirían algunos.
Se puede matizar, pero este libro no aporta lo que nos pueda aportar para hoy, pero nos aporta mucho para el conocimiento de cómo funcionaba la monarquía hispánica, quién eran sus consejeros, que proponían. Eso es el valor. Esto es un libro para el conocimiento histórico, no para el conocimiento. conocimiento filosófico trascendental.
Que no lo pretende, que no lo pretende.
No lo pretende para nada.
No lo pretende. Si el pobre no hace más que excusarse durante dos folios, está explicando que yo esto no, que lo estoy haciendo, que estoy obligado. Es que está su prestigio personal por delante. Es que este señor que ha escrito lo que ha escrito, que ya lo había escrito antes, de repente está escribiendo estos apuntes de historia para que aprenda el rey Carlos II. Y para justificar su puesto como maestro, es decir, porque lo que se está diciendo, y esto también, es que Carlos II no está todavía suficientemente educado, va a llegar a la mayoría, pero todavía no se ve que no tiene la madurez necesaria para alcanzarla. ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho? Sí, la pregunta es, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Bueno, pues este libro es la explicación y al mismo tiempo la justificación de lo que ha intentado hacer.
Pues yo creo, que haber visto esto, que debes continuar con ese papel y hacer una introducción fabulosa
a la edición
y editar el libro. Claro, yo creo que eso es lo que procede.
Tendré que buscar mecenas.
¿Y tú sabes si este libro se cita posteriormente? Digamos, es un libro que otros autores tengan como referencia.
Es
porque por un lado, el que haya muchos ejemplares.
¿De qué año es la edición? ¿De qué año?
Este libro se edita cuando se hace, cuando en la mayoría de edad, en 74. ¿Qué? ¿O 72?
Aquí, 72. Porque pienso que haya muchos ejemplares, quiere decir que tiene difusión. Pero
yo creo que no.
No.
No, porque sí, eso sí que lo busqué y no vi la reedición.
¿Y dónde se edita?
Aquí, en Madrid. ¿Lo hace la
imprenta
real? ¿Qué?
La imprenta real, sí, padre.
La imprenta que trabaja como real en esta época. Y el grabador real es el que hace los grabados.
Francisco Sanz.
No, porque lo que pienso es que este libro.
No, no, familia, pero no tiene. No lo he sabido posterior.
A ver si es que resulta.
A ver si es que lo
que
tú no sabes que haya reediciones, ¿no?
No, y yo creo que las busqué. Reediciones, desde luego de la época, yo creo que no. Tengo que mirarlo. Pues
reediciones exigidas.
La cuestión es que el libro parece que tuvo difusión, pero la pregunta es. ¿Para qué lo leía la gente también, no? O sea, que quiere decir, o sea, que igual a la gente le interesaba el tipo de educación que tenía Carlos II, o veían que hubiese algún tipo de conocimientos interesantes en este libro, ¿no? El hecho de que tenga muchas lecciones, pero poco impacto y pocas citas, yo creo que indica que es más bien lo primero, ¿no? Que la gente tenía interés en ver qué educación recibía. O sea, un interés más personal, digamos, más individual.
Incluso, a lo mejor tiene una...
O interés para educar a los niños, ¿no?
O interés para reforzar la crítica a los válidos, perdona.
O interés para, como yo decía, que era una justificación, incluso el que haya una edición larga, el que esa edición sea de muchos ejemplares, tiene que ver también con el propio ejercicio de justificación del equipo educativo de Carlos II, de Ramos de Manzano y los que le están ayudando.
Es publicidad.
Claro,
es propaganda,
exacto, es propaganda
del proyecto educativo.
Exactamente.
Al final.
Entonces todo eso habría que mirar.
Y una cosa que
quería comentar. 150
páginas. Y una cosa que quería comentar era que bueno, el libro también condensaría un imaginario. Un imaginario, ¿no? Efectivamente, por una parte el autor, si bueno, era una persona muy culta, universitario, con alguna formación humanista, pero después tendría que traducir y explicar un discurso, ¿no?
Sí,
un discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces habría que ver también, ¿no? Eso personalizado también el imaginario que construye, que está creando una imagen de lo que va a ser el país o de lo que quiere plantear el país, ¿no? Tanto a nivel de conservación, porque ahí ya es la cuestión de los novatores, ¿no? Si realmente se trata solamente de un discurso de salvaguardia, de supervivencia, o es un proyecto de refundación o de reformulación. Eso habría que ver, ¿no?
Habría que
verlo. ¿A qué punto se trata de reformular el discurso? Eso se puede ver también analizando el imaginario que plantea, ¿no? Pues el proyecto de España, en principio proyecto, vamos, como proyecto, ¿no? Uh-huh. ¿No?
Sí, sí. Pero había que verlo. No lo he visto.
¿Cuántas páginas tiene el libro este?
Ay, Dios mío.
Fíjate.
Estoy viendo el grosor, pero. ¿Cuántas páginas? Efectivamente.
Aproximadamente.
Sí.
¿Tiene 5?
No, tiene más. No, tiene más. Tiene 200, quizá 250 y tantas. Tiene más. cita, que son las citas, porque lo que sí he procurado era...
¿Qué tamaño,
No, es... No, pues es un libro manejable porque es en cuarto.
O sea, ese es el tamaño.
Es en cuarto. No, esto es octavo. Cuarto es esto.
Sí.
Sí, es un libro en cuarto. Que también lo pensé, para la dignidad tendría que ser en folio, ¿no?
Pero es un libro educativo.
Pero es un libro educativo, claro, exacto.
El centro de estudios constitucionales está editado perfectamente, porque ahí está muchas cosas. ¿No?
Allí, como mínimo, aquí citas la página 217.
¿Ves? Yo creo que son 250 y tantas, porque donde no me he metido es en ese epílogo final, en el que habla de Isabel la Católica, de Fernando el Católico, en ese, donde ya toda esta estructura se deslavaza y lo que se trata es de hacerle un resumen, muy resumen, de sus familiares. Es que es casi, está hecha casi a un nivel familiar. Esta es tu familia, con ellos te tienes que identificar.
Eso lo cuenta Keegan, ¿no? Sí. A los reyes anteriores, Felipe III, Felipe IV, Felipe II, leían historia,
sí.
Mejor, peor, más larga, menos larga, tal, leían historia, y sin embargo es aquí cuando ya no puede leer historia, o sea, ya...
258.
Hay que digerírsela.
Está por ahí, por los 150 y tantos.
Hay que digerírsela, hay que hacérsela... que la cual Felipe IV tenía su biblioteca, Felipe III, Felipe II, leían sus libros de historia, los que fueran, Mariano, los que fueran, pero a él hay que
hacer... Y había Epítomes, es que él mismo te dice, y estudiaba Epítomes de historia, es que...
En este caso había que hacer otra cosa nueva.
No le sirve, se los debieron pasar... Y no le sirve, se debía extraer. O sea, somos todos docentes y de alguna manera ya que sufrimiento este hombre, leía un poco lo mal que lo pasaba. O sea, no explica que lo pasa mal, pero se nota que la experiencia de tener que hacer esto y luego hacer lo otro tiene que ver con darse cuenta de que lo que está haciendo no sirve. Estoy haciendo esto y no ha valido, estoy haciendo aquello y no ha valido tampoco.
La cosa que es muy explícito en relación a la situación, digamos, física e intelectual de monarcas, una cosa que es el entre líneas.
Hay una parte que también me encanta, que es, he intentado, no utiliza la palabra disciplinar, pero algo así como orientarle dentro de lo que puede apremiarse la soberanía. Es decir, estoy delante de un rey.
Claro.
Es que no estoy delante de un niño cualquiera que le puedo dar con la palmera. Entonces, dentro de lo que puede apremiarse la soberanía, que es una expresión como... Es que no es un...
¿Y por qué crees que tiene interés en hacer explícito sus dificultades a la hora de enseñar? O...
Yo creo que porque él necesita justificarse, porque el resultado no es bueno. El resultado no es bueno. Es algo evidente. El resultado no se ve. Entonces,
ya soy en la misma
ha tenido un puesto, claro, ha dejado de hacer otras cosas. Como son, porque en ningún caso ha renunciado abiertamente a hacer esa historia que le habían encargado, simplemente no la ha hecho, pero había tomado el encargo de hacerla. Es decir, hay muchas cosas que ha dejado de hacer por estas otras, por esta otra que es la más importante, y eso sí que lo valora como lo más importante. Es que es muy importante ser el rey.
Pero
pues,
entonces, claro, el libro no es tanto... Es un libro dedicado a educar a un rey, pero es un libro que recoge la experiencia de la educación de ese rey, ¿no?
En toda la introducción, ¿no? Él intenta, sin que se note, intenta que se note. No lo dice abiertamente, pero no, de verdad, no son tantas líneas, y ya os digo, están muy bien leyendo.
La edad y condición en la que se encuentra.
Exactamente, ese sufrimiento progresivo que él ha tenido, primero el gran honor que le ha caído encima, que es, pero luego la gran responsabilidad de intentar que eso funcione, y el hecho de hacer una declaración oficial, porque le habían pedido que hiciera informes.
que ya me gustaría a mí encontrarlos, ya me gustaría saber dónde, en qué archivo nobiliario privado tiene que estar eso.
En palacio
era más o menos fácil buscar y no. Yo creo que eso tiene que estar porque habría que dar copia. Y entonces eso, donde tiene que estar es donde se haya absorbido la casa de Francos, que hay que verlo un claro. tiempo y ver si hubiera algo.
Oye, pero una cosa, este señor. Marqués de Mondejar, era el tuto de Juan Carlos.
tres siglos después.
Estamos hablando del noveno o el décimo. El de
pero dos siglos después. Un señor tres. Que lleva, me parece, apellido Mallorquín, Otonel.
¿Y tú crees que va a tener los informes de...?
A lo mejor los tiene, a lo mejor los tiene.
Sí.
Oye, Carmen, una cosa práctica. Tienes sí. En la bibliografía está mal organizada y eso. Te lo digo para que... y luego te voy a tomar como ejemplo, pero lo digo general para todos.
Vale, a ver.
Porque...
vamos a tomar nota.
Sí, porque yo vengo de la filología. Entonces, de los últimos años acá, por copia de los franceses y de los periodistas, casi todo el mundo alfabetiza por la preposición de.
Sí.
Que esto ya lo hemos hablado tú y yo.
Entonces, esto es un error en español. En francés y en italiano, no. Pero en español nunca se alfabetiza por la preposición. Aquí sería Dios, Salustiano de, por ejemplo. Y esto aquí debe ser por cárceles, imagino. No lo sé, pero bueno. Entonces, esto es que cada vez que te mandan un artículo para informarlo, pues hay que decirlo, ¿no? Pero como los periodistas todo el rato están con el de Guindos, en vez de decir Guindos, ya está, no hay que decir más nada.
El problema es cuando te mandan la edición, no, cuando te mandan el ejemplo de cómo se va a editar en un sitio o en tal otro.
Pero,
mandan con el dichoso de delante.
Sí, porque ya todo el mundo lo hacen por copia, porque no lo saben, no lo han estudiado. Entonces esto, deberías corregirlo, vamos.
Sí, seguro.
Porque si no, voy a decir, no, te cambio la hoja si quieres.
No te preocupes que la busco yo. Porque tienes razón. Y
es
que hecho,
eso es una lucha ya, eso es una lucha ya, ya te lo he
ya,
dicho.
Ya, bueno, sí, pero...
Las listas de alumnos, los listados de alumnos,
sí,
wow,
sí,
con porque... los D y los LA y...
O eso, el LA, pues tampoco, ¿no?
Eso ya es la guerra, vamos.
Pero bueno, yo, en la medida en que puedo, pues...
Que sí, seguiremos esa técnica. Bueno, lo dejamos. ¿Alguien más? Vale.